En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. El secretario de Estado, Mike Pompeo, condenó las condiciones impuestas al movimiento y las actividades de Eduardo Cardet, opositor cubano y preso político en libertad condicional. A través de su cuenta Twitter, Pompeo dijo que el régimen cubano puede haber liberado al doctor Cardet antes de concluir su injusta condena de 3 años de cárcel, pero las restricciones impuestas significan que todavía no es libre. Agregó que Estados Unidos aplaude los valientes esfuerzos de Cardet para promover las libertades fundamentales para la gente de Cuba. Amnistía Internacional ha expresado una opinión similar. La organización considera que el doctor Eduardo Cardet, presidente del Movimiento Cristiano Liberación, sigue siendo un preso político debido a su libertad restringida. Y recientemente, el diplomático checo Filip Brum, quien trabajó para la Embajada de la República Checa en La Habana, recibió el premio a la diplomacia comprometida en Cuba por su respaldo a la sociedad civil independiente y su compromiso con la democracia en la isla. Al respecto, el opositor Leonardo Rodríguez, coordinador del Instituto Patmos en Cuba, dijo a Radio Martí.
Fili es uno de esos diplomáticos que deja la sede para ver las cuestiones premiantes que pasa en el país, donde él asume la representación del suyo propio. En este caso yo tuve la oportunidad, yo y mi familia, conocerlo personalmente. Cuando él nos visitó, estuvo en 3 ocasiones aquí en la iglesia Ebenezer de Guayabón y pudimos compartir con él ciertas inquietudes, ciertas circunstancias, donde siempre vino aquí a conversar con nosotros. Y yo tengo conocimiento que Fili no solamente vino aquí, fue a Santa Clara, y visitó muchas partes de Cuba. Y en el caso de nosotros, que somos una región bastante apartada de la isla, él vino e incluso un vez vino hasta con su esposa, hijo. Esa dedicación, eso que se lee en los ojos de las personas cuando las personas quieren interiorizar temas en nuestra situación. Y siempre fue muy receptivo y muy acucioso la situación que nosotros les presentamos. Yo fui uno y el Instituto Patmos de los que los propusimos para la diplomacia comprometida, porque yo creo que el premio que le dieron a Filip Brum es muy, muy consecuente. Yo creo que le viene muy justo, y cuando nosotros vemos un diplomático que llega a nuestras casas, llega a donde estamos nosotros, nos sentimos protegidos, nos sentimos más fuertes, porque es una protección hacia nosotros, que nos sentimos en un estado de bastante indefensión, que alguien nos escucha, que alguien levanta la voz por nosotros, por los activistas y los defensores de los derechos humanos en nuestro país.
El reconocimiento a la diplomacia comprometida lo otorga el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, con sede en Buenos Aires. Y el presidente Donald Trump partió este martes rumbo regreso a Estados Unidos, tras una visita de estado de 4 días en Japón. Sobre esto nos informa Michelle Sagué.
En el último día de su visita a Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el principio de paz a través de la fuerza y se comprometió a fortalecer el poderío militar de su país para que nunca pierda el liderazgo. Trump habló a bordo de un buque de guerra estadounidense anclado en un puerto japonés que comparten las fuerzas de los dos países. El presidente y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, encabezaron el martes un acto, primero en un portahelicópteros, donde ambos destacaron su fuerte alianza bilateral, y después en el buque USS Wasp, donde Trump se dirigió a las tropas. Fue la primera ocasión en la historia en la que un gobernante de Estados Unidos y otro de Japón comparten tribuna para hablar ante sus militares reunidos. Mientras tanto, en una rueda de prensa que compartió en Tokio con Abe el lunes, Trump señaló que tenía como objetivo remover barreras comerciales para poner las exportaciones de Estados Unidos a competir sobre una base justa en Japón. Dice el presidente que Estados Unidos y Japón están trabajando para mejorar su relación económica basada en principios de justicia y reciprocidad. Dice que están negociando un acuerdo de comercio bilateral que beneficiaría a ambas economías. Durante su visita a Japón, el presidente Trump también se entrevistó con el emperador Naruhito y se convirtió así en el primer responsable extranjero en reunirse con él tras su ascensión al trono a comienzos de mayo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Y Brasil afronta ahora una nueva crisis en su sistema penitenciario después de que peleas registradas desde el domingo en varias cárceles de la ciudad de Manaus, la capital del estado de Amazonas, dejaron al menos 55 muertos. La Secretaría de Administración Penitenciaria de Amazonas aseguró en una nota que la situación en este momento está bajo control, con todos los presos entre rejas, e informó que ha abierto una investigación para esclarecer la violencia y los crímenes. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y el reencuentro ya este martes, el 28 de mayo. Les habla Tomás Cardoso aquí en Hoy en Cuba, que en breve, como siempre, tendremos invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un gusto, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora tendremos varios invitados de lujo, como siempre, aquí en nuestro espacio. Vamos a hablar de estas nuevas regulaciones sobre la vivienda que han entrado en vigor este lunes en la capital cubana. Y hablaremos en ese contexto también, pues, la visita que realizó hoy el presidente de los consejos de Estado y el ministro Miguel Díaz-Canel, algunas obras que se han estado reconstruyendo en el municipio 10 de octubre, ya que ayer se cumplió el cuarto mes del fuerte tornado que pasó por la capital cubana. También será objeto de análisis en este espacio sobre ese tema. Hablaremos con un especialista de la vivienda y hablaremos con varios capitalismos sobre el tema de estas nuevas regulaciones. También tendremos información actualizada de Carlos Amel Oliva de la Unión Patriótica de Cuba sobre las restricciones a un estudiante universitario por ser activista de la organización. Actualización sobre el asesinato en La Lisa, horroroso, el pasado sábado, de una pareja, un matrimonio, aparentemente un hombre exitoso que viajaba con frecuencia al exterior del país. Y vamos a cerrar con el caso de Johnny Castelló. Hoy debería celebrarse, pues, la conclusión del juicio que hace más de un mes comenzó al principal y más exitoso productor de carne porcina en el territorio tunero. Hablaremos con un abogado y periodista que ha estado siguiendo el tema. En el ámbito noticioso, son titulares a esta hora. Bueno, pues ya el Jurel llegó a La Habana. El pescado ha comenzado a venderse en varios municipios en La Habana a 20 pesos la libra. Lo que ha dicho durante esta jornada el secretario de Estado Mike Pompeo sobre la condena a las restricciones del doctor Eduardo Gardey de Movimiento allá en Cuba. Específicamente dijo el secretario de Estado Mike Pompeo que condenó las condiciones impuestas al movimiento y a la movilidad y las actividades de Eduardo Gardey, el opositor y preso político cubano, en libertad condicional. También cubanos, haitianos y africanos se aglomeran en aldeas indígenas ahí en Panamá. Y Archivo Cuba, la organización cubana presidida por la doctora María Guarlao, denuncia sobre muertes y desapariciones en el evento de Oslo Freedom Forum que comenzó ya esta semana. Vámonos a la capital cubana. La presentación, como siempre, del doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel Marcelo. Ángel Marcelo.
Buenas tardes,
Ángel Marcelo. Bueno, un gusto tenerte ya este martes. En medio de que se cumple el cuarto mes del paso del poderoso tornado por La Habana y que durante el día de hoy, pues, el jefe de los estados de gobierno, el presidente del Consejo de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel, visitó ahí el municipio de 10 de octubre, donde inauguró la escuela primaria Alfredo Miguel Aguayo, que fue seriamente afectada y se reinauguró durante esta jornada. Habló con residentes del área y le pidió paciencia para los casos que aún quedan pendientes. Pues también ayer lunes entraron en vigor los artículos 8574 y 8575 del Consejo Ejecutivo del Consejo de Ministros, que se habían publicado previamente a finales de abril en la Gaceta Oficial, para ordenar y legalizar el estatus de la vivienda en la capital cubana. ¿De qué se trata esto, Ángel Marcelo?
Bueno, primero que todo, es una actividad o una acción que está cometiendo ahora mismo, o de interés fundamental, de los organismos e instituciones del Ministerio de Comercio Interior, quienes están en un proceso de reestructuración y están entregando estos espacios hacia los órganos de administración pública. En ese proceso, bueno, se está dando esta circunstancia en el cual supuestamente se les facilita a las personas estos locales que no tienen todas las condiciones para su habitabilidad, quizás muchas veces no poseen ni los permisos higiénicos sanitarios para que los individuos puedan poblar. Primero que todo, habría que tomar en cuenta esto. y como segundo acápite, bueno, esto es un interés en el cual el gobierno está cediendo los espacios y poniéndolo a disposición a la población porque no logra tener respuesta a los damnificados del pasado tornado.
Y además, en una ciudad donde se habla de que quizás más de la mitad del fondo habitacional cubano, que a nivel nacional abarca más de 1 millón de viviendas, y que en La Habana solo hay más de 2 millones de cubanos, hay un déficit. También me gustaría una clarificación suya sobre, habla de entre las cosas que se van a hacer, pues incluyen, van a ser beneficiarios, arrendatarios permanentes de viviendas que están en un fondo estatal, ocupantes de los inmuebles, un contrato de usufructo, que incluso algunas de estas viviendas no están completamente construidas, y de cuartos que reúnan las características de vivienda adecuada. ¿De qué se está hablando esto? ¿Se está hablando de lechería, que tienen las casas arriba, bodegas? ¿Incluye esto?
Sí, sí. Exactamente a lo que se refiere son a las antiguas lecherías, los antiguos puestos de vianda, hoy agromercados en algunos casos, y los que no, bueno, han sido convertidos en vivienda para los empleados, para los trabajadores, los hijos de esos trabajadores, y las bodegas que pertenecen a ese gran distrito, volvemos a decir, que es la libreta de abastecimiento, o a la dirección municipal, vamos a decirlo así, de comercio y la gastronomía, que vuelvo a decir, está cediendo todos los organismos, y estos locales pertenecían a esta entidad, ahora pasarán a manos de los bodegueros, bueno, que a veces, en no pocas ocasiones, viven dentro de estas bodegas. Ojo, La Habana es el territorio que más tendencia tiene a colapsar con problemas de fondo habitacional, específicamente los municipios de Octubre, Centro Habana y Habana Vieja. Son los municipios que más se afectan en esto y son los municipios claramente donde se está poniendo en marcha esta resolución.
Ahora, Ángel Marcelo, vamos a buscar una clarificación aquí, porque según lo que tú me estás explicando, planificación física le está dando un carácter jurídico, legal de propiedad a estas personas, pero la realidad, según lo que tú estás expresando, mucha de esta gente ya lleva, aunque no legalmente, algún tiempo viviendo en estas edificaciones.
Sí, de manera ilegal se les ha dado permiso mediante resoluciones. Recordar que en Cuba existe una ambigüedad. A veces una carta circular de un ministro o una resolución que emite en un órgano representativo del Estado puede hacer mover quizás montañas. Y en este caso, estas personas que viven en estos sitios poseen en ocasiones permisos, en ocasiones regulaciones, a veces ninguna de las dos y solamente algunos documentos que amparan su permanencia en estos sitios. Y con estas nuevas resoluciones, con estos nuevos decretos leyes, bueno, lo que se espera es que se acerquen a una regularización de su estatus legal como personas que habitan estos espacios. Pero no son espacios que poseen, claro está, las condiciones higiénico-sanitarias, en un primer momento habría que decirlo, y en un segundo espacio, bueno, no fueron creados. Y ojo, son los espacios que ocupan las plantas bajas de todas las edificaciones de La Habana, donde antiguamente eran comercios.
O sea, que estos comercios van a pasar a ser propiedad.
Sí, estos antiguos comercios ya van a pasar a ser propiedad, pero en calidad de vivienda. Sí, habría que tomar en cuenta esto. Y ojo, se verá afectado, indudablemente, el comercio, es decir, las posibilidades de abrir negocios en la ciudad, vamos a decirlo así, la posibilidad de crecer económicamente, porque si usted entrega espacios en las plantas bajas, donde antiguamente habían bodegas, donde habían cafeterías, y usted todo esto lo está entregando, bueno, ahora mismo me viene la imagen de la calle Reina, una calle, y la calle Galeano, eran calles donde existían amplios negocios antes de la revolución, y ahora mismo no queda nada, la mayoría son viviendas.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana al destacado doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos quedamos en la capital, nos vamos a La Habana del Este. El contacto allí con Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Buenas tardes, Iliana.
Hola, buenas tardes, Tomás y todos los oyentes.
Bueno, en el día de ayer se cumplió el cuarto mes del paso del fuerte tornado por la capital cubana que dejó serias afectaciones en el municipio de 10 de octubre, también en Regla y Guanabacoa. Específicamente en la mañana de este martes, pues estuvo allí en el municipio 10 de octubre, específicamente en la escuela primaria Alfredo Miguel Aguayo, Miguel Díaz-Canel recorrió ahí las instalaciones y reinauguró esta escuela que fue una de las dañadas. ¿Dónde estamos en las zonas afectadas? ¿Qué se ha hecho y qué no se ha hecho aún? Ileana, ¿quedan cosas por hacer todavía en cuanto a la reconstrucción de viviendas?
Quedan muchísimas cosas por hacer. Hace como 10 días aproximadamente pasé por la zona de 10 de octubre, Luyanón, y la parte de la iglesia está, yo lo veo que está todo igual, no veo que haya favorecido en algo allí a los vecinos, porque esa zona está bastante destruido todo. Y en regla sí vi que han hecho un poco principalmente las casas que están a la vista, o sea, las casas que están detrás en interior están derrumbadas, pero no han hecho absolutamente nada, pero sí las que están a la vista, o sea, que allí no es por pedazo, ¿no? Allí es por la vista. O sea, si tu casa está más a la vista, esa casa te la vamos a arreglar para que no se vea que está destruido. Pero los interiores se están quejando muchísimo porque dicen que a ellos todavía no le están haciendo absolutamente nada, ni tienen opción a que le adelanten algo a corto plazo.
Hay problemas, sobre todo se habla, Ileana, con el acceso a los materiales de construcción y a los préstamos.
Sí, exacto. A ver, date cuenta que el tornado destruyó muchísimas casas y no creo que en torno de un año, si están las casas del Irma todavía y las casas del Sandy, de otros ciclones anteriormente, sin hacer, imagínate esta, que es de hace poco, o sea, de hace unos cuantos meses, de hace 4 meses. Se está trabajando muchísimo porque nosotros estamos principalmente detrás de lo que está pasando, y por eso es que se están enfocando tanto en las casas del tornado.
Por cierto, Ileana, quería decirte que en la visita que hizo este lunes Díaz-Canel ahí a 10 de octubre, se mostraron varios vecinos molestos porque aún, y le dieron las quejas, hay un video en el diario Granma que invitamos a los lectores que tengan la oportunidad de entrar, que lo vean, y se quejaron ante el jefe del gobierno y él le dijo que habría que tener paciencia, o sea que el propio gobierno reconoce que no todo está resuelto.
Exacto, así es.
Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Ustedes siguen trabajando con los damnificados?
Sí, mira, hace unos días entregamos medicina y estamos ayudando en lo que se pueda a la gente, porque ya sabes que nosotros sí que no contamos con recursos, nosotros es por nuestros propios medios.
Yo sé, el gobierno cuenta con recursos, pero aparentemente no ha podido resolverlo todo. Gracias, en La Habana. Un placer, como siempre.
Hasta luego.
Gracias, Ileana, un placer como siempre. Vamos a ver si concluimos este tema también con el vicepresidente de PEMECUP, Antonio Fung, para poner en perspectiva pues toda esta actividad que se ha estado desarrollando a lo largo y ancho de la capital cubana. Ya creo que tenemos el contacto teléfono. Perdimos la comunicación con alguien, creo que fue Ileana, que la teníamos en línea todavía. Creo que ya tenemos la comunicación en La Habana, sí, el contacto telefónico ahí en la capital cubana con Antonio Fon, vicepresidente de PEMECUP, esta corporación de constructores cubanos que desde que se inició el tornado, desde que pasó el pasado 27 de enero, ofrecieron mano de obra gratuita a los que pudieran pues recibirla a pesar de la interferencia del gobierno. Antonio, gracias y buenas tardes. Antonio.
¿Cómo anda usted?
Un placer, Antonio. Gusto tenerlo. Antonio, ayer lunes el jefe del gobierno...
Primero, déjeme dar un saludo para toda la teleaudiencia.
Cómo no. Gracias, Antonio. Un placer, como siempre, y la bienvenida aquí al espacio. Antonio, ayer el presidente del Estado, el jefe de Estado y Gobierno, Miguel Díaz-Canel, pues visitó ahí en 10 de octubre. Específicamente estuvo en la escuela primaria Alfredo Miguel Aguayo. Recorrió la institución que ha sido reparada luego del paso del tornado, pero ahí mismo en el lugar logró hablar con algunos cubanos que le dieron las quejas, que 4 meses después aún no han resuelto sus problemas. Antonio, ustedes que han estado colaborando con los recursos limitados que tienen para ayudar a los damnificados, principalmente en 10 de octubre, ¿dónde estamos 4 meses después del paso del tornado? ¿Ya todo está resuelto o quedan personas aún que no se les ha facilitado ni materiales y aún tienen que resolver sus problemas?
No, ahí queda mucha gente todavía por resolver problemas. Ellos pusieron brigadas del Estado que le resolvieron muchos problemas a mucha gente, pero hay mucha gente que no se le dio materiales que todavía están por resolverle los problemas que tienen.
Y en cuanto a las viviendas, ¿hay viviendas dañadas todavía que producto de los materiales, los subsidios, no han podido resarcir sus daños?
Sí, como no, hay unas cuantas porque fue muy grande lo que pasó y no es fácil resarcir todos esos daños. Además, los costos de los materiales aquí son carísimos.
Antonio, y ustedes en Pemencup, ¿qué han estado haciendo por el ofrecimiento que le hicieron a la ciudadanía? ¿Qué éxito han tenido? Sé que tuviste problemas el sábado pasado también.
Sí, no, ellos no nos sacan el pie porque ellos no quieren que nosotros hagamos nada. Nosotros estamos haciendo una propuesta nueva de un cambio de proyecto para volverla a presentar porque nosotros necesitamos que lo vean y que lo estudien para que nosotros podamos actuar, ¿entiendes? Con certeza y sin ningún tipo de problema ni preocupación.
Entonces, los problemas aún continúan y ustedes lograron ofrecer la ayuda, pero limitada, porque siempre han tenido el hostigamiento oficial.
Exactamente, sí, limitada, muy limitada, porque siempre han estado arriba de nosotros.
Antonio, ¿qué queda en 10 de octubre? ¿Todavía hay muchas casas dañadas?
Sí, queda bastante. Acuérdate que eso es un fondo habitacional ya antiguo, y entonces eran casas antiguas, que ahí se complica la cosa, porque hay lugares que son derrumbe total, ¿entiendes? Hay que hacerlo nuevo todo.
No, y además, 10 de octubre es el municipio más poblado de Cuba.
Más poblado y uno de los más antiguos también.
Y uno de los más antiguos. Las gracias, un placer como siempre en la capital cubana. Mira, dime, Antonio, dígame.
Una persona que te va a saludar también, que es con nosotros y ya ha conversado contigo. Espérate.
¿Cómo no?
Sí, Tomás.
Oye, un saludo.
Es Francisco.
Oye, Francisco, un saludo. ¿Cómo tú estás?
Bien, normal aquí, está con el lado de Tony.
Bueno, pues es un gusto, Francisco, en tenerte, ya tú sabes, a tu disposición cuando quieras compartir con nosotros. Gracias, Francisco.
Está bien, que tenga buen día.
Igualmente a ti, un placer como siempre. Bueno, así concluimos en la capital cubana. Desde allí nos vamos a Santiago. Vamos a ver si en breve logramos la comunicación, porque hay algunas denuncias de eventos que han ocurrido durante el pasado fin de semana con la Unión Patriótica de Cuba. Y esperamos en breve la comunicación en el territorio oriental con Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la organización. Aparentemente, pues, un joven estudiante universitario que es activista de la organización, pues está siendo amenazado con ser purgado de la Alta Casa de Estudios por sus opiniones políticas. Esto esperamos tenerlo acá en breve, aquí en nuestro espacio. También otras denuncias sobre el tema de los derechos humanos en el Oriente Cubano. Mientras tanto, vamos a repasar algunos de los titulares a esta hora de la tarde. Pues la organización Archivo Cuba, pues, ha presentado específicamente el proyecto que dirige la doctora María Guarlao, pues ha estado presente ahí en el foro de Oslo. Entre los testimoniantes, pues, están, pues, Henry Lazo, el rapero cubano en la capital de la isla. Vámonos ya, tenemos el contacto en Santiago de Cuba con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás. Saludos para ti, las personas en el estudio y los radioyentes que ahora nos escuchan.
Bueno, tenemos varios temas contigo, como siempre, pero vamos a iniciar con uno de los más delicados. Aparentemente hay intento de purgar a un joven estudiante universitario por sus posiciones políticas. ¿Quién es? ¿De qué se trata, Carlos?
Mira, el joven se llama Yerilian Álvarez y reside en el municipio Majibacoa de Las Tunas. Él se encuentra cursando el segundo año de la carrera de, es decir, en la Universidad de Agronomía. Y pues el día 25, la policía política fue a su centro de estudio y lo sacó de la clase y se lo llevó detenido para la unidad policial, una unidad policial de Las Tunas. Allí le amenazaron con quitarle la carrera, le dijeron que esto era como represalia por su activismo pacífico en la Unión Patriótica de Cuba y que si no desistía, pues podía ir hasta prisión, podría ser encarcelado por su activismo político. Él está esperando reacciones de los del personal docente de la administración de la universidad para ver qué pasa. Hoy es lunes, hoy debo comunicarme con él y que me ponga al día sobre cuál es su situación actual. Lo que sí podemos asegurar es que hay fuertes amenazas con expulsarlo de la universidad por sus condiciones, por sus ideas políticas.
Ahora, no es el primer caso, Carlos Amel, de algún activista del UNPACO que es purgado de las carreras universitarias por su activismo, así como de otras organizaciones también ha ocurrido.
Sí, sin duda es una práctica avalada por un hecho, por una idea, por una expresión que dice que las universidades en Cuba son para los revolucionarios. En tal sentido, aquí nuevamente se pone de manifiesto, como bien tú mencionabas, ya han sido muchísimos los estudiantes que han sido expulsados de la universidad por su forma de pensar, y esto claramente es un hecho violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria.
Ahora, tenemos otros casitos, y por cierto, antes de que termine, adelante, Carlos.
Sí, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el poblado El Cristo, en Santiago de Cuba, que también ese mismo día, el pasado 25, sábado 25, fue detenido él y su esposa por la policía política y llevado a la unidad policial del municipio Mella. Allí estuvieron alrededor de una hora, donde fueron amenazados con ser llevados a prisión si continuaban con su activismo en la Unión Patriótica de Cuba. Él dijo que él continuaba en la Unión Patriótica de Cuba y asumía las consecuencias, pero ambos fueron multados a 50 pesos por su activismo.
Como no, las gracias, Carlos. Un placer, como siempre. Carlos Amel Oliva, desde Santiago de Cuba, líder juvenil de la organización opositora en el oriente del país. Así concluimos nuestra primera mitad de Hoy en Cuba, este martes 28 de mayo, aquí en Radio Martí. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa, y enseguida regresamos con más de Hoy en Cuba, nuevos invitados en esta tarde de martes 28 de mayo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Don Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes, el 28 de mayo. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a continuar dándole seguimiento al panorama informativo nacional. En breve nos vamos a ir a la capital cubana para tener conocimiento qué fue lo que ocurrió el pasado sábado en una casa en el municipio de La Lisa, que según testimonios de vecinos obtenidos por la prensa independiente, ocurrió en la madrugada de este 25 de mayo. Las víctimas, identificadas como Mario Eugenia y Ariel Arias el Millonario, fueron asesinados. Vamos ya en breve a tener conocimiento de esta historia y no se lo pierda. Cerramos más adelante con el juicio de Johnny Castelló, el principal productor, el más exitoso de cerdo de Las Tunas, de la provincia de Las Tunas, residente ahí en Puerto Padre, que luego de iniciado su juicio el pasado 2 de mayo y un receso de 23 días, se reinició ayer y debería estar listo para sentencia en esta jornada de martes 28 de mayo. Tendremos el contacto con el abogado Alberto Méndez Castillo para tener detalles. Y finalizamos, como siempre, con el comentario de la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Pero nos vamos a la capital cubana. Contacto ahí en La Habana con el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias. Buenas tardes. Enrique. No, perdimos el contacto con Enrique Díaz en la capital cubana. Enrique, ¿estás ahí? No, no tenemos a Enrique. Vamos a ver si restablecemos el contacto nuevamente con Enrique Díaz en la capital cubana. Mientras tanto, pues vamos a poner en contexto algunas de las noticias que han sido titulares a esta hora. Hablábamos de Archivo Cuba y su presencia ahí en el Foro de Derechos Humanos de Oslo. También, pues, se complica el panorama migratorio cubano. En Peñita, una aldea indígena enclavada ahí en la selva del Darién panameño, pues la ribera del río Chicunague, pues está plagada de pequeñas embarcaciones en las que cada semana llegan más centenares de inmigrantes, entre ellos cubanos, en su peligrosa ruta hacia un futuro incierto en Norteamérica. Este es el panorama que enfrentan los cubanos. También titulares a esta hora, pues lo que ha estado diciendo el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, que condenó las condiciones impuestas por las fiscalías a la libertad de movimiento sobre el doctor Eduardo Cardeo, opositor cubano y preso político en libertad condicional. Sumado a todo esto, pues desde el fin de semana, pues comenzó la venta en La Habana de liberada pero restringida y a precios casi prohibitivos a 20 pesos la libra del jurel en las pescaderías habaneras, lo que ha traído, bueno, pues todo tipo de información por parte de los medios oficiales. Todo esto es lo que ha estado pasando en el plano informativo nacional. También, pues, ayer se cumplió el cuarto aniversario del paso del tornado por la capital y pues el jefe del gobierno visitó una escuela recién reparada allí en el municipio 10 de octubre. Sin embargo, pues algunos de los residentes del área pues aún se quejaron de que no han tenido respuesta por parte de las autoridades para resarcir sus daños, a lo que el jefe del gobierno, y está el audio ahí en el diario Grama, pues respondió que habría que tener paciencia para resolver todos estos problemas. Sumado a esto, pues las elecciones, las europarlamentarias en Europa, pues será objeto de análisis aquí en breve en nuestro espacio también. La noticia que nos ocupaba pues a esta hora en la capital cubana, pues el crimen, el incremento de los crímenes a nivel social en Cuba es otra de las realidades de esta faceta de lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Ocurrió el pasado sábado 25 de mayo. Dos cubanos, un matrimonio, fueron asesinados allí en la capital cubana. No sé si ya tenemos el contacto. Aún no. Alberto Méndez Castillo, lo tenemos. Bueno, no hemos podido establecer el contacto con Enrique Díaz. Vamos a ver si en breve podemos tener. Da ocupado el teléfono, vamos a ver si más adelante tenemos el contacto para conocer detalles de lo que está ocurriendo ahí en La Lisa. Pero vámonos directamente a Puerto Padre, Las Tunas. El contacto allí con el destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todo el equipo, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, siempre con las dificultades, tú sabes, los misterios de las llamadas telefónicas que se caen, que no se comunica, pero bueno, vamos a ir adelantando contigo, Alberto. Luego de iniciado el pasado jueves 2 de mayo, y 2 y 3 de mayo, y pues suspendido posteriormente por 23 días el juicio de Johnny Castillo, reiniciado pues supuestamente el lunes 27, debería estar listo para concluir sentencia este martes. ¿Cuáles son las nuevas que nos tienes ahí del juicio de Johnny Castillo, acusado pues de cohecho, el mayor productor y más exitoso cuentapropista, productor de carne porcina en la provincia de Las Tunas?
Bueno, mira, Tomás, ayer, o sea, como tú bien dices, hoy debió quedar concluido para sentencia ese juicio, pero sencillamente ayer, luego de digamos que media mañana al mediodía, pues el tribunal paró la sesión, detuvo la sesión para deliberar por algo así como 30 minutos y entonces nuevamente suspendió el juicio y esta vez para el día 25 del mes que viene. Aquí ya están entrando cosas técnicas, Tomás, porque mira, se dice que era porque faltan testigos. En aquella ocasión decían que faltaban 14 testigos, ahora faltan 3 testigos, uno incluso está fuera del país.
Pero cuando tú hablas testigo de la fiscalía.
Testigo de la fiscalía, correcto. Pero no me parece que sea así, porque como te repito, estos son cosas técnicas, un tribunal no puede detener los juicios así por así, sino que está bien estipulado ¿por qué suspende el juicio? Y hay días específicos por los cuales lo puede suspender, 5 días, 15 días, 20 días. Entonces, mira, cuando en un juicio oral se producen revelaciones, ¿no?, o retractaciones importantes que van a dar, digamos, que un vuelco a lo que estaba escrito en ese juicio y que de forma oral ha habido, digamos, que otros hechos, el tribunal de oficio o a instancia de la parte acusadora, que no fue así, porque consta que quien suspendió el juicio de oficio fue el tribunal, no fue el fiscal, pues puede suspender el juicio. Y
una pregunta, Alberto, una pregunta antes de irnos. Técnicamente, ¿qué significa que lo haya suspendido el tribunal y no el fiscal? ¿Cuál es la diferencia?
Que lo hayan suspendido en varias ocasiones. Bueno, la primera.
No, esa no es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia que lo haya suspendido el tribunal y no el fiscal?
Bueno, porque mira, ahí precisamente era lo que te iba a explicar. cuando hay, digamos, que revelaciones o retractaciones inesperadas, que no era lo que estaba escrito en el sumario, ¿no? Uh-huh. El tribunal de oficio o instancia de parte puede suspender el juicio para que se resuelvan esas situaciones. Pero bueno, no fue el fiscal, fue el tribunal, y que el que ha visto cuáles son las retractaciones, todo indica que son a favor del acusado y no de la parte acusadora. Y entonces ahora el tribunal puede indicar de oficio al fiscal que realice nuevas pesquisas, nuevas investigaciones, por decirlo de algún modo. Y entonces por eso le puede dar, a partir de que el fiscal reciba esas instrucciones del tribunal, tiene 20 días para realizarla. Es ahí que estamos hablando del día 25 del mes que viene.
O sea, técnicamente hablando, se trata que ante la importancia del juicio de una persona que era incluso una figura pública conocida allí en Puerto Padre, que ganó por 484 votos de sus vecinos el ser delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Estamos hablando de un hombre que tenía reconocimiento de organizaciones a nivel nacional como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y demás organizaciones. De lo que estamos hablando, Alberto, es que quizás estamos ante la presencia de, al menos en esta etapa, que se está desmantelando el proceso de instrucción fiscal contra Johnny Castelló.
Posiblemente, Tomás, eso que tú acabas de decir es lo que está sucediendo, que se están desarmando, digamos, que alguna orquestación que hubiera por ahí, y entonces el tribunal parece que está viendo esto y quiere actuar ajustado a derecho. Y supongo que por eso son estas interrupciones y estará mandando a hacer nuevas averiguaciones, nuevas diligencias, porque un tribunal no puede suspender por tantos días así un juicio porque haya tres testigos, que incluso los abogados defensores dijeron que a ellos no les interesaban esas declaraciones de ellos.
Ah, que incluso dijo esto la defensa, lo cual quiere decir que la sustentación para la suspensión no debe ser la más apropiada.
No debe ser la más apropiada, incluso imagínate tú que un defensor en ese momento del juicio también él puede tener una suspensión así, pudiera él proponer pruebas también para pedírsela al tribunal, y los defensores no, ellos dijeron que no, en este caso esas personas no eran de su interés que fueran entrevistadas, pero bueno, pero tampoco usted, porque haya falta de tres testigos, usted puede suspender un juicio según lo que dice la ley y el procedimiento penal. Usted no puede suspender un juicio por más de 20 días ni nada. En ese caso, cuando faltara uno o más testigos, el tribunal puede suspender el juicio por 15 días.
Increíble, Alberto. Entonces, ante la prominencia de este caso, lo que usted nos está adelantando aquí es que aparentemente la defensa ha sido efectiva en buscar las lagunas que ha tenido este proceso de instrucción y han tenido éxito. La defensa parece que ha sido exitosa hasta el presente.
Es así, Tomás, lo hemos dicho siempre aquí, que a los defensores no podemos decir que todos los abogados son malos ni que todo esto, y hay defensores muy buenos en este país. En este caso parece que está siendo así, vamos a esperar el final, pero técnicamente creo que están haciendo un buen juicio.
Ahora, Alberto, abundando un poco sobre esto, este hombre que se pasó una cantidad enorme de meses sin un proceso de instrucción preso ahí en la cárcel del Típico de Las Tunas, este hombre, pues, que ha sido premiado por varias instituciones, ha sido ejemplo incluso para visitantes internacionales, ha sufrido la incautación de sus bienes. Este hombre importaba al gobierno actualmente la suma de más de 8.965.200 pesos. Este hombre era una referencia nacional. ¿Qué pudiera ocurrir si este hombre es exonerado por el tribunal de cargos? ¿Hay que resarcirle todas las confiscaciones?
No, de hecho todavía no ha habido ninguna confiscación.
¿Dónde están esos bienes?
Están, digamos que ocupados. El automóvil está ocupado el tractor. Fíjate, estamos hablando de un tractor que perteneció a su abuelo, que lo adquirió por herencia incluso. y entonces así esos bienes están ocupados, todavía no ha habido
y hay dinero incautado también por las autoridades.
Sí, el dinero, todo el dinero estaba en el banco, Tomás, en su casa él no le ocuparon dinero de ningún tipo, o sea, el dinero operacional para trabajar, pero ningún tipo de sumas de dinero importante ni nada por el estilo, esas sumas están en el banco.
Como no, Alberto, también aquí en el proceso de detención de él se cometieron algunas ilegalidades. Me gustaría que hicieras alguna referencia a todo lo que ocurrió aquel día con el operativo que llegó a casa de Johnny Castillo.
Mira, yo digo que ellos incluso hay instrucciones muy precisas del Tribunal Supremo para cuando una persona tiene buena conducta, mala conducta, cómo proceder con él, cómo aplicarle la prisión provisional. Y como tú bien decías, Tomás, fíjate que a Johnny lo han tenido 4 meses en un calabozo de instrucción. Fíjate, 4 meses en un calabozo de instrucción, interrogándolo ahí y demás, estas cosas. Yo digo que son actos violatorios de la propia Constitución. Y entonces, luego lo llevan y está 7 meses más en la prisión provincial, en prisión provisional. Hasta unos pocos días antes de celebrar el juicio, pues que le conceden el derecho a fianza. Y digamos que bueno, que ahí hay transgresiones de la ley, porque una persona con buena conducta, como tenía él, a él le podían haber dado la fianza, digamos que una vez concluida en la fase preparatoria de instrucción.
Interesante, Alberto. ¿Cuál es la lección que usted siempre le da a la audiencia de todo lo que puede derivarse de este proceso? ¿Cuál es el aprendizaje acá?
Bueno, todavía no podemos cantar victoria porque está en proceso esto. Pero yo sí insisto que hay que luchar en todo momento, hay que defender las causas en todo momento, ajustado a derecho. Y vamos a ver qué pasa, porque este caso de Johnny puede sentar un precedente, digo, jurídico y también sociológico para la nación cubana y para el propio gobierno.
Sí, te pregunto por el matiz político que ha recibido este proceso, Alberto.
Sí, tiene un matiz político, incuestionablemente tiene un matiz político, porque han tomado esto ha sido como funcionan las cosas en este país. Esto ha sido una revancha, una vedeta, porque digamos que vamos a imaginar que este señor hubiera estado cometiendo, digamos que algunos deslices, algunas arbitrariedades, pero es que la policía, incluso a los delincuentes consumados, va y los advierte, incluso los advierte hasta 3 meses antes de meterlos presos. Y este hombre fue en todo momento objeto de elogio. Nunca tuvo una advertencia policial, ni nadie le dijo, estás haciendo mal esto. Y entonces de pronto viene un operativo de alto nivel. Se dice que no parte del Ministerio del Interior, sino de las Fuerzas Armadas. Y mira en qué situación está el hombre hoy, a punto de perder todos sus bienes, que son cuantiosos, producto de su trabajo. Y es una situación compleja, porque mira la falta, digamos, de carne que hay, no solo en Puerto Padre, en Las Tunas, sino en toda Cuba. Y cuando tú vienes a ver, algo estaba funcionando mal en estas situaciones, al punto que ha habido un freno en la producción.
Cómo no, Alberto, muchas gracias el destacado abogado Alberto Méndez Castelló allá en Puerto Padre, Las Tunas, para nuestro espacio. No hemos podido establecer el contacto nuevamente, pues ahí en la Lisa, La Habana. Intentaremos hacerlo en otra oportunidad. Ya a esta hora de la tarde, pues vamos a repetir algunos titulares para darle paso a, como siempre, a las 2:50 de la tarde, el comentario de la destacada intelectual María Elena Cruz Varela. El tema del tornado, 4 meses han transcurrido. Las autoridades cubanas aún hacen propaganda política con el éxito en las reparaciones y la resarcición de los daños, pero todavía pues continúa en la capital cubana las quejas de cubanos que no han tenido derecho a recibir los materiales ni a recibir pues el subsidio para comprarlo. La venta del pescado jurel el fin de semana pues fue la modalidad en las pescaderías habaneras la verdad que un pescado no de los más apetecibles y a un precio bastante alto, 20 pesos en la libra, además de que son liberados pero racionados en cuanto a la cantidad que puedes comprar. Y sumado a esto, pues, la declaración del secretario de Estado Mike Pompeo, que condenó las condiciones impuestas, pues, a la movilidad y a la libertad de movimiento, ¿no?, y actividades del doctor Eduardo Cardeo, el opositor y preso político cubano, actualmente en libertad condicional. Sumado a esto, pues, el tema de los cubanos, haitianos y africanos que aglomeran, pues, ahí en la aldea indígena en la ciudad de Panamá. Bueno, como indica la música, ya 2:50 de la tarde, un placer como siempre estar ahora aquí en Hoy en Cuba, la presentación de nuestra colega, la poetisa, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia, y buenas tardes a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, un gusto tenerte como siempre. Vas a compartir con la audiencia, aunque no es un tema directamente, y sí lo es y no lo es, vinculado a la realidad nacional cubana, porque lo es porque se vota en el Europarlamento y ahí cabildea el gobierno cubano para lograr más prebendas a través de la Mogherini y demás. Este fin de semana, elecciones de europarlamentarios a lo largo y ancho de los 28 miembros. ¿Cuál ha sido el resultado de este proceso eleccionario, Marielena?
Bueno, hay movimientos interesantes, pero partiendo de la introducción que tú haces, es muy importante para Cuba la Unión Europea.
¿Cómo no?
Es muy importante para Cuba los resultados de las elecciones europarlamentarias en España. Porque España es la puerta que le permite a Cuba acceder a la Unión Europea.
A prebendas, beneficios.
Sí, sí, a un trato preferencial, a que la señora Mogherini diga que es una democracia de partido único. Eso, tengo fijación con eso, lo sé. ¿Vale?
No, la verdad que es que le quedó bien.
La cuestión es que el Partido Socialista Español, encabezado por Pedro Sánchez, que acaba de ganar las elecciones en España, pasa a ser, con los 20 votos que ha ganado, los 20 puestos, ¿no?, las 20 sillas que ha ganado en el
Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo ha pasado a engrosar que la socialdemocracia, la llamada socialdemocracia, que no creo mucho ya que significa eso, sea la mayor fuerza política dentro del Parlamento Europeo, la socialdemocracia.
Que antes los eran los populares.
Bueno, en cuanto a esto, hay un beneficio. Vuelve a aparecer el Partido Popular en el Parlamento Europeo con 2 escaños. Pero bueno, es algo, había perdido bastantes más. Es interesante el movimiento en Francia con Marine Le Pen.
Y también en Italia.
Y en Italia con el ministro vicepresidente. El Brexit, el partido de Neil Farage, persona a la que yo vengo siguiendo hace muchísimo tiempo, porque fue el primero que yo escuché hablar acerca del dudoso origen de la Comunidad Económica Europea y de quiénes eran, quiénes representaban a la Unión Europea, a Europa, que nadie los conocía. El Nigel Farage es una persona muy interesante.
Es el hombre que está detrás del voto y del éxito de que los ingleses votaran por salirse del pacto.
Por salirse el 31 de octubre, ya definitivamente se supone que el Reino Unido sale de...
Le costó el puesto a Theresa May, pero no logró consenso para aplicar lo que la democracia inglesa dijo: no queremos estar más, no queremos estar más
y punto. Bueno, pues perdió Theresa May. Me parece que es interesante seguir los pasos a ver del Brexit, a ver hasta dónde va. En Alemania, pues la Merkel no perdió mucho, pero sí ganaron bastante los opositores a la Merkel. Ganaron bastantes escaños los opositores a la Merkel. Por tanto, hay un panorama bien interesante a mí me resulta muy curioso que la prensa, por lo general, y las prensas europeas, sobre todo, se refieren a estos partidos como el Brexit, el partido Vox de España, el italiano.
De extrema derecha.
Extrema derecha. ultranacionalistas, populistas, como parte más ya más baja, ¿no? Eso es como un escalón, tres escalones
sí,
más
sí,
abajo.
Sí, menos, menos elitistas.
Menos elitistas, populistas, ¿no? Y que jamás los he oído referirse a la ultraizquierda, ni a las tiranías de izquierda. No,
el calificativo es para los que ellos opinan que están en contra de su posición.
Exactamente, es muy curioso. Hay un dato también que a mí me ha llamado muchísimo la atención en esto, Tomás, y es que, ¿cómo es posible que un fugitivo de la ley, que está fugitivo de la ley como Carles Puigdemont en Cataluña, y el otro... el Junqueras, que está en prisión por intento de golpe de Estado, tengan ahora dos escaños cada uno cada uno en la Comunidad Económica Europea? ¿Cómo es posible que alguien que quiera desintegrar, que pretenda desintegrar un país, que España es un país con muchas autonomías, pero es igual que Estados Unidos, que tiene estados, ¿no?
Y hay autonomía, pero hay un estado central.
Claro, tienen su autonomía los mismos estados norteamericanos, pero hay un estado central, que es el federal, que es la cabeza que rige, ¿no? Por lo menos las directrices principales, porque si no,
figúrate.
Un brazo andaría por un lado, el otro, qué sé yo, y los pies ni se sabe por dónde, ¿no? Tenga los separatistas, que además son ultrarreaccionarios, vamos a estar claros, ultrarreaccionarios de izquierda, vamos a estar claros también, vamos a nombrarlo. Ya que ellos no lo nombran, yo me tomo el trabajo de nombrarlo. Ocupen escaños en el Parlamento Europeo siendo delincuentes. ¿Cómo tú puedes entender eso? A ver, dime tú que eres muy lúcido.
No, increíblemente bueno, porque detrás de todo esto hay una agenda política que responde a esa mayoría. También es bueno poner en contexto, Marilena, de que esto que le está pasando, este desplome del Partido Popular, le pasó previamente al Partido Socialista y le pasaron la cuenta a los votantes españoles. Ahora le tocó al PP. Veremos a ver mañana qué ocurre.
Veremos a ver. Bueno, Vox en las elecciones españolas no ganó la presidencia, pero sí tiene montones de autonomías en las que está, unas cuantas autonomías, ahora no recuerdo el dato, en las que Vox es quien gobierna, y como 20 ciudades.
Como dato curioso, sí podemos decir que a nivel de política española, y gracias a Dios, pues el concepto de Podemos se ha ido sepultando cada vez más. Gracias a Dios.
Podemos se suicidó. Pablo Iglesias mató a Podemos.
Cómo no. Las gracias, un placer, un gusto como siempre. Nuestra colega Marilena Cruz Varela, así concluyendo este martes hoy en Cuba. El agradecimiento intensivo a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana miércoles, como siempre, la costumbre, a las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.